saving money right now at Menards. From smoke and carbon monoxide detectors to fire extinguishers and more, Kidde Home Safety Products keep your family protected in case of emergencies. Smoke and carbon monoxide detectors are perfect for your living spaces, offering protection and peace of mind. Save big money on all Kidde products at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 23 de febrero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Tenemos un Dream Team. Cruz Azul presentó a Ricardo el Tuca Ferretti y a su cuerpo técnico esta misma tarde en la Noria.
Esto.com.mx.
Su futuro en el aire. Roger Martínez puso en duda su continuidad en América. De momento el colombiano no piensa en la renovación.
Radiofórmula.com.mx.
Ni Edson ni Guti. El Ajax con Edson Álvarez titular quedó eliminado perdiendo 3-1 ante el Unión Berlín, mientras que Sevilla cayó 2-0 pero venció 3-2 en el global al PSV con Eric Gutiérrez titular.
Marca.com.
Eliminados. El Manchester United remontó al Barcelona y lo venció 4-3 en el global para eliminarlos de la Europa League.
FoxSportsLA.com.
Marcó el ritmo. Los resultados de las primeras pruebas en Bahrein fueron positivas para Red Bull de cara al arranque de la temporada. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Escuchamos a José Luis Cuevas con muchas cosas de las cuales vamos a platicar en este programa durante la próxima hora. Muchos temas, Cruz Azul ya está metido en la pelea con un par de victorias y el asunto del Tuca Ferretti que ha sido presentado y desde luego la Europa League, entre otros asuntos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Manchester United hizo el válido el pronóstico de local. Me parece que hoy atraviesa un gran momento el Manchester United. Era una eliminatoria que vamos, no le beneficiaba a ninguno de los dos de inicio y termina derrotando 2-1 al Barcelona en un buen partido. El Barcelona queda fuera una vez más de Europa, queda de ver en Europa. Ya ganó la Supercopa de España, irá por la Liga y por la Copa del Rey, bien avanzado por el Manchester United. Y además de lo que decías, Enrique, platicaremos también de unas, no declaraciones, ¿no?, de unos tweets que subió el señor Ricardo Salinas Pliego, que definitivamente yo no entiendo.
Sí, tuve la oportunidad de leer algunos y la verdad de las cosas es que, bueno, puedes pensar que son con la mejor de las intenciones. Pero por otra parte, si es de los personajes más influyentes e importantes dentro del fútbol, la verdad es que es difícil concordar con varios de ellos. Y bueno, estamos platicando acerca de ello. Por lo pronto vamos con la información de Cruz Azul, porque el día de hoy ha sido presentado Ricardo Tuca Ferretti como técnico de la máquina, que ayer le ganó al Atlas, y vamos a platicar acerca de esto. Cruz Azul ya con 2 victorias de manera consecutiva. Vamos con Betsabe Rosales, que nos tiene toda la información.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula. Es información desde la Noria, porque durante la presentación oficial de Ricardo el Tuca Ferretti como nuevo director técnico del equipo, también se presentó el organigrama oficial, quedando Óscar Pérez como director deportivo, acompañado por Jorge Dávalos y José Luis Ortega como asesores deportivos. Asimismo, el ingeniero Víctor Velázquez le dio la bienvenida al Tuca y a su cuerpo técnico, conformado por Memo Vázquez y Joaquín Moreno.
Ricardo, estamos seguros que tu experiencia, tus conocimientos son ideales para que alcancemos los objetivos que nos hemos trazado en este proyecto de fútbol en la cooperativa y en el equipo de fútbol. Sabemos de tu exitosa trayectoria, te avala como jugador, ya que ganaste 6 títulos, y como entrenador ha ganado 15 campeonatos como técnico, 7 de liga. En pocas palabras, tenemos un Dream Team en la dirección técnica y confiamos en que los jugadores van a responder como ya lo hicieron en estos últimos 2 partidos.
En cuanto a los objetivos de este nuevo proyecto, Ricardo comentó:
el reto más importante ya lo logró Joaquín. Lo logró. Sacar el equipo de una situación delicada, de veras, en la cual, pues, creo que todos se sentían incómodos, tanto el ingeniero como toda la afición. Y los jugadores también, porque no son de palo, también tienen su corazoncito. Entonces, yo creo que esto fue lo primordial. Ahora, gracias a la base que Joaquín ya nos puso, vamos a buscar acrecentar algo más. Joaquín nos simplificó la llegada, pero ahora tenemos que empezar a crear cosas. Un objetivo claro que ya nos dejó el ingeniero es que los próximos partidos buscamos ganar la mayor cantidad de puntos posible para poder meternos en una posibilidad de liguilla. Dentro de una liguilla, muchas cosas pueden pasar.
Por su parte, Memo Vázquez tendrá una segunda oportunidad con el equipo cementero.
Sé perfectamente el rol que me toca en este momento hacer, ¿no? Trataré de llevar lo mejor posible a cabo. Y respecto a eso, no, la verdad es que el fútbol es así. A veces que toca ganar, a veces toca perder. Uno aprende de todas estas situaciones, como fue mi caso. Y obviamente que en esta etapa me encantaría poder celebrar algún campeonato. Esa es la ilusión más grande que tengo en este momento.
La información de La Máquina, que de momento se mantendrá con Joaquín Moreno para dirigir el juego del próximo sábado ante Juárez, mientras se terminan los procesos de documentación. Sería hasta el próximo lunes cuando el Tuca tome cargo completo del equipo. Con imágenes de Jorge Aguilar, reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Pues sí, literalmente el Tuca dijo, nos vemos el lunes. Y bueno, pues vamos a ver. Ahora van en contra de su ex equipo contra Juárez. Tenía 9 meses sin dirigir Tuca Ferretti. Hablaban acerca de un Dream Team en cuanto a la gente que llega para estar en el cuerpo técnico. Ojalá Cruz Azul tuviera un Dream Team en la directiva, cosa que pues dista mucho de serlo. Pero vamos a ver, y lo de Tuca Ferretti es interesante, Raúl, porque pues ya habría dirigido, hablando acerca de los equipos considerados como grandes, a Chivas, Cruz Azul, Pumas, solamente le faltaría el América. Y de hecho, el único que ha dirigido a los 4 grandes, ¿sabes quién es?
No.
Walter Ormeño,
mira.
El único.
Qué buen dato.
Sí.
Qué buen dato.
Pero bueno, pues suerte para Tuca Ferretti, ¿no? No tiene un gran plantel como estaba acostumbrado con Tigres, por ejemplo, ¿no?
Pero sí mejor que en Juárez, por ejemplo.
Ah, bueno, eso sí. Eso
que
sí.
En Juárez no le fue bien por el plantel que tenía, me parece, y porque es difícil trabajar en Juárez con las broncas que hay allá adentro. Pero me quito el sombrero con el Tuca Ferretti, la experiencia que tiene, el manejo que tiene de la prensa, el manejo que tiene de sus palabras, cómo las mide. De entrada, el hecho de que aparezca ahí el Conejo Pérez ya como director deportivo, me parece que también hay que dárselo al Tuca Ferretti, que le da el lugar que se merece el Conejo, y creo que sí tienen un cuerpo técnico buenísimo, ¿no? La experiencia del Tuca, lo que sabe el Tuca, cómo trabaja, más Memo Vázquez, más Joaquín, de verdad que es un cuerpo técnico de primera. Cruz Azul le urgía algo así, van a ser fundamentales para que Cruz Azul empiece a levantar. Y bueno, en la conferencia de prensa, de llamar la atención, ¿no? Lo que dice el Tuca, ¿no? Estas 2 victorias que consiguió Cruz Azul, que lo sacan de la zona de terapia intensiva, uh-huh, y lo ponen en un lugar donde ya se puede trabajar más tranquilo. Una victoria en Puebla, la victoria de ayer apretada, pero victorias de Joaquín Moreno, que al final hace una gran labor en estos 2 partidos, ¿no? Y de verdad que yo no pensé, me habías preguntado aquí, Enrique, hace algunos días, que quién pensaba que llegaba. Yo descarté al Tuca porque dije, no va a aceptar el proyecto, uh-huh, y al final lo convencieron, lo aceptó, y creo que sí va a revolucionar internamente a Cruz Azul, ¿eh?
Sí, la verdad es que se veía muy lejano, es más, era un candidato, al menos en los medios, porque pues una cosa es lo que se vislumbra o lo que se ve en los medios y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, con los directivos, sus negociaciones con los entrenadores. Pero pues se hablaba acerca de Hugo Sánchez, que era el que más sonaba, y se hablaba del Chepo de la Torre, se hablaba de Palencia, se hablaba de Jimmy Lozano, y la verdad es que nadie veía venir a Tuca Ferretti. Que de pronto aparece Tuca Ferretti y se habla de Mohamed también. Y bueno, pues llega Tuca, que efectivamente es un gran entrenador. Sus jugadores lo quieren mucho. Recuerdo, Ricardo Peláez decía que el entrenador al que más le aprendió fue justamente a Tuca Ferretti. Y pues de ahí para adelante, ¿no? Cruz Azul seguramente se va a defender bastante bien y luego estará yendo hacia adelante. Hace tiempo que Tuca Ferretti no tiene equipos que son espectaculares, pero son efectivos y han sido campeones. Y la cuestión de la tabla también es interesante porque en este momento Necaxa tiene la ubicación número 12 pensando en la cuestión de la repesca, con 7 puntos. Pero Cruz Azul con estas dos victorias consecutivas ya los alcanzó en esos 7 puntos. Y luego también en 7 puntos aparece el Atlas, y está el Tijuana, y está el Puebla. Pero atención, porque Cruz Azul tiene un partido menos que Necaxa, y con 8 puntos viene Pumas, pero con un partido más también. Entonces...
Y es contra Querétaro, ¿eh?
Sí.
Es contra Querétaro, es un partido ganable. O sea, Cruz Azul podría llegar a 10 puntos y meterse ya de lleno ahí en la pelea. Allá arriba, así que me digo, al final Tuca va a estabilizar el equipo esta temporada. Bien dices, va de atrás para adelante el tema siempre. No vamos a ver nunca un Cruz Azul espectacular, no lo vamos a ver, pero lo va a estabilizar seguro, ¿eh? Y prepárense porque la contratación de refuerzos para el próximo torneo va a estar buena.
Volvemos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Real Madrid anunció que perderá por lesión a Rodrigo y David Alaba. Esto para los duelos ante Atlético de Madrid y Barcelona, ya que ambos jugadores sufrieron roturas musculares. Cabe señalar que se espera que ambos jugadores regresen el próximo 11 de marzo en el Santiago Bernabéu ante el Español de Barcelona. Llegamos a Italia, donde el mexicano Irving Lozano, tras su buena participación y ser nombrado el mejor jugador del partido de Champions League entre Napoli y Frankfurt, fue nombrado por la UEFA para el jugador de la semana en la competencia europea, donde el mexicano dio una asistencia y fue el jugador más desequilibrante de su equipo. Los otros nominados son Vinicius Junior, Riyad Mahrez y Hakan Çalhanoğlu. Cerramos en España, donde Sergio Ramos anunció que ya no jugará más con su selección. Y es que el actual técnico de la selección española, Luis de la Fuente, se comunicó con él para informarle que ya no será llamado. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual técnico, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva, escribió Ramos en sus redes sociales. Cabe señalar que el español disputó 180 partidos con su selección, anotando 23 goles. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta y vamos con Ángel Ricalde, que se encuentra en Manchester, para que nos platique acerca del partido del día de hoy entre el Manchester United y el equipo del Barcelona, donde el equipo de Xavi Hernández queda eliminado en la Europa League. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Raúl Eduardo. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña a través de la Fórmula ES. Desde un frío y ya muy callado y muy tranquilo Old Trafford, hace apenas cuestión de hora y media, este lugar era una auténtica locura. El Manchester United ha avanzado a los octavos de final de la Europa League, pasando por encima del Barcelona. Dos proyectos muy sólidos y que marchan en pleno ascenso y que hoy tienen una prueba de fuego y definitiva para el resto de su temporada. Ha venido de atrás el Manchester United con goles primero de Fred y posteriormente de Anthony, un verdadero golazo. Lo había puesto al Barcelona arriba Robert Lewandowski con un penal en la primera parte y este estadio simple y sencillamente se cayó. A pesar de no ser la Champions, es una noche europea y esta llave resultó más atractiva que muchas del torneo, que las que tiene el torneo más importante de clubes en el mundo. Esto fue lo que dijo Xavi Hernández tras el partido.
en un balón creo que es dividido, que lo perdemos. Al final los duelos nos ha costado en la segunda parte, han puesto una intensidad muy, muy grande y bueno, teníamos el partido controlado, la primera ha sido muy buena. Bueno, pienso que la eliminatoria ha sido muy igualada, tanto en el Camp Nou como aquí. Y han habido ratos que hemos estado muy bien, muy cómodos en el campo, sobre todo la primera parte. En la segunda hemos apretado al final, pero bueno, no ha podido ser. Hoy jugábamos contra un rival que está en un momento de forma fantástico. Es una decepción muy grande para nosotros, pero bueno, ahora hay que centrarse en las competiciones que nos quedan. Es una pena porque teníamos ilusión, hemos competido muy bien, creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, pero teníamos enfrente un grandísimo rival. Bueno, ellos físicamente son muy fuertes, al final creo que el segundo gol la gana, no sé si es Luke Shaw, creo que gana el duelo ahí y al final, bueno, hay una serie de rebotes que le cae a Anthony para el gol, y el primero también, al minuto 2 de la segunda parte, que ese gol creo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? De no haber sido el empate tan pronto en la segunda parte, creo que hubiéramos podido dominar más el partido. Nada, circunstancias, son eliminatorias tan igualadas que al final se deciden por detalles. Una pena, porque creo que el equipo ha dado la cara y ha merecido quizá un poco más.
Las palabras de Xavi Hernández tras una eliminatoria que ha sido muy aguerrida desde el partido de ida. No fue nada sencillo para el Manchester United, reitero, tuvo que venir de atrás, tuvo que darle la vuelta al partido. Parecía que el Barcelona podía controlar un poco mejor su ventaja, pero apenas iniciando la segunda parte, Enrique, se puso igualado el encuentro con ese gol de Fred, y después todo fue en tendencia para el equipo de los Red Devils, que están esperando el día de mañana que se lleve a cabo el sorteo a su rival para enfrentar la siguiente etapa ya en los octavos de final de la Europa League.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La eliminatoria en la Europa League fue mucho más atractiva que muchas de Champions. Una pena que se hayan tenido que enfrentar en esta fase, ¿no? Hubiera sido buenísimo verlos un poco más adelante. Yo creo que el Barcelona, sin temor a equivocarme, le hubiera podido ganar a los otros 14 equipos que están en la Europa League, pero le tocó el Manchester, que está en un muy buen momento de forma. Dos equipos parecidos, que juegan bien, que son dinámicos, que son rápidos. Y creo que al Barcelona le afectó mucho hoy el hecho de que no estuvieran ni Pedri, ni Gavi, ni Dembélé, por supuesto, ¿no?
Definitivamente, porque pues Pedri y Gavi sabemos de lo que son capaces, lo han mostrado a pesar de ser muy jóvenes. Se han convertido en las últimas meses en la parte integral, ¿no?, del medio campo del Barcelona, y hoy Casemiro pues tiene menos competencia, si lo podemos ver de alguna manera, en esa parte del terreno de juego tan importante como lo es el medio campo. Y sí, es una lástima que no pudieran enfrentarse más adelante, pero no dejó de ser una serie verdaderamente atractiva, y era muy importante la prueba para los dos clubes porque ambos están en reconstrucción. Recordemos, son equipos que vienen en plena reconstrucción buscando reivindicación. Uno con Xavi, el otro con Erik ten Hag, que ha caído de manera fantástica y espectacular con los Red Devils. Y esta era una etapa y una prueba muy importante para el resto de su campaña. Recordemos, el Barcelona todavía tiene que enfrentar en clásicos consecutivos al Real Madrid. Todavía, por supuesto, tiene el liderato de la Liga de España. Y el Manchester United este domingo estará enfrentando al Newcastle en la final de la Copa de la Liga, en lo que podría ser el primer título de Erik ten Hag bajo el mando del Manchester United.
Pues vamos a ver si se da por pronto, es un resurgimiento muy importante para el Manchester United. Ángel, qué gusto saludarte, un abrazo.
Igualmente, Enrique, muchas gracias.
Gracias, Ángel Ricalde, desde Manchester. Estaba viendo un par de datos, Raúl. El Barcelona pierde por primera vez tras ir ganando en un partido con Xavi. Ahora son 45 victorias, 7 empates y este revés. Y por otro lado, el Barcelona no va a jugar una competencia de la UEFA en marzo, por primera vez desde el 98-99, cuando fueron eliminados en la fase de grupos de la Champions.
Sí, qué dato, ¿no? Que me parece que ese es el punto que le ha fallado a Xavi, ¿no? El hecho de quedar eliminado en Champions 2 años seguidos en fase de grupos. Es un equipo en reconstrucción, estoy de acuerdo con Ángel, con muchos jóvenes. Las ausencias de hoy le pesaron, pero de todas maneras es un duro golpe para el Barcelona, que tendrá que enfocarse en buscar la Copa del Rey y buscar la Liga, ¿no? Ya ganó la Supercopa de España y no hay más que darle vuelta a la página y buscar ganar títulos, ¿no? Y del otro lado, Erik ten Hag nos demuestra lo buen entrenador que es, qué bien plantea los partidos, dinámica, sistema. Al final es un gran técnico que va a llevar al Manchester United a posiciones muy altas otra vez, ¿eh?
Efectivamente, y pues de los otros resultados De lo más destacado, el Bayer Leverkusen elimina al Mónaco, tuvieron que irse hasta penaltis. La Juventus le gana 3-0 al Nantes y además 4-1 el global, Raúl. Ángel Di María tiene un partidazo con este triplete. Primer jugador de la Juventus con un triplete de Cristiano Ronaldo en el 2020.
Un golazo el primero que hace el Fideo Di María, pero un verdadero golazo que abre la puerta para que la Juve avance sobre el Nantes. Ahí está la Juve en octavos de final. Otro partido, Enrique, el PSV, que perdió 3-0 el de ida, parecía liquidado y termina ganando 2-0. Le faltó muy poquito para empatar el partido al equipo del Guti Gutiérrez. Termina avanzando el Sevilla, que también me parece que desde el principio de la eliminatoria era favorito, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, la Roma le gana 2-0 al Salzburgo, avanza 2-1 el global. El Shakhtar, donde entrenaba Neri Castillo, finalmente en penaltis le gana al Stade Rennais. Y mientras tanto el Ajax, lamentablemente queda fuera, cae en contra del Unión Berlín, partido en donde Edson Álvarez fue expulsado por doble amarilla y estuvo en la banca Jorge Sánchez.
Sí, era un partido muy, muy duro para el Ajax. El Unión Berlín es el segundo lugar de la Bundesliga, está teniendo una muy buena temporada y después del resultado de ida, con el empate, era fácil, bueno, era menos complicado para el Unión Berlín y al final termina ganando la eliminatoria, ¿no? Fuera el Ajax de las competencias europeas también.
Y entonces ya están en la siguiente fase el Sporting, Juventus, Sevilla, Bayer Leverkusen, Unión Berlín, Manchester United, Roma y Shakhtar son los que ya están.
Exacto, que van a estar en el sorteo contra los equipos de la Europa League que en la fase de grupos quedaron en primer lugar.
Efectivamente. Bueno, pues esto es en cuanto a la Europa League y queda fuera el Barcelona, que suma una decepción más, aunque afortunadamente están para su afición en la primera posición en la Liga. Y platicamos algo acerca del Cruz Azul, pero no comentamos nada acerca del partido del día de ayer, en donde pues Lotti hace este gol al minuto 77 de cabeza, de los jugadores que llegaron a la máquina y que pues, no los pidió Raúl Gutiérrez, quién sabe dónde salieron, pero afortunadamente les dio la victoria para la máquina.
Golazo, golazo. Al final termina entrando en el medio tiempo Lotti, lo mete Joaquín Moreno y termina siendo un verdadero golazo de cabeza, un muy buen centro y termina girando todo el cuello y la termina mandando lejos de Camilo Vargas. Cruz Azul, que no fue espectacular, tuvo orden y supo ganar el partido. Atlas muy lejos del Atlas que nos tenía acostumbrados.
Y un dato de Ricardo Salazar, Jesús Corona llega a 190 partidos en los cuales no ha permitido gol y con eso establece marca de la liga. ¿Y sabes a quién le rompe el récord? Al Conejo Pérez.
Mira.
Pausa y regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el mexicano Santiago González se metió a las semifinales del torneo de Marsella en dobles junto a su compañero, el francés Edouard Roger Vasselin, tras derrotar a la dupla del griego Stefano Tsitsipas y el francés Lucas Sánchez en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4, y enfrentarán a la dupla hindú de Riran Balaji y Jivan Nedunchenshiyan, quienes derrotaron a la dupla del alemán Dustin Brown y el pakistaní Aisamulha Qureshi en tres sets por parciales de 3-6, 7-6 y 13-11. En el básquetbol de la NBA, Stephen Curry se perderá una semana más de actividad con los Warriors de Golden State tras ser reevaluado por el cuerpo médico de la franquicia y determinar que no está listo para volver a las duelas, por lo que está descartado para el duelo ante los Lakers de Los Ángeles. Asimismo, el equipo informó que el jugador ya sostiene entrenamientos individuales en cancha y en una semana volverá a ser reevaluado. Y en el deporte amateur, la selección mexicana de taekwondo consiguió las 4 plazas individuales por rama para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y las 2 que se disputaron para la modalidad por equipos. En la rama femenil, las participantes serán Daniela Souza, Fabiola Villegas, Leslie Soltero y Paloma García, mientras que en la rama varonil participarán Brandon Plaza, Iker Casas, José José María Pastor y el número 1 del ranking, Carlos Sansores. Los juegos se desarrollarán del 23 de junio al 8 de julio.
Bueno, estamos de regreso y para platicar acerca de varias cosas, fútbol americano, Fórmula 1, también béisbol. Aaron Rodgers, el quarterback de los Empacadores de Green Bay, que tiene contrato todavía por dos campañas más con los Empacadores y que le deben simplemente por la próxima temporada $60 millones, ya se metió a este retiro de oscuridad. Fue en un lugar en el sur de Oregón, ya salió de él y entonces ahora la pregunta es ¿qué va a hacer? O sea, tiene tres opciones. Quedarse con los Empacadores, se presenta con ellos, garantizado $60 millones por la próxima temporada. Retirarse, pero ¿cómo le dices adiós a $60 millones? Y más lo de la temporada del 2024. O cambiar de equipo. Hay quienes ya lo ven en el uniforme de los Jets de Nueva York. Pero por otro lado, ¿tú gastarías todo ese dinero si es que finalizando esta temporada te va a salir Aaron Rodgers? Híjole, es que no sé si regresa el año que entra. Y a lo mejor sería pues tener el compromiso total de su parte y el dinero que se le debería repartirlo y la cantidad importante ponerla para el 2024. Pero pues vamos a ver, no sé. Yo creo que se va a quedar con Green Bay, no sé tú cómo lo ves.
Y el retiro definitivamente no, Enrique, ¿no? O sea, 60 millones de dólares no los va a dejar pasar, ¿no? Uh-huh. Es un hecho. Y además, me parece que sí es un jugador que le gusta ganar y que le gusta todavía avanzar más en la... En dónde va a terminar como quarterback en la historia del fútbol americano, ¿no? Y creo que con un buen equipo lo puede hacer, que ahí va mi tema, ¿no? Yo también creo que se va a quedar en Green Bay, creo que va a ser otra vez una telenovela larguita, ¿no? Pero yo, si fuera Rodgers, buscaría un equipo con posibilidades. Y también si fuera un equipo, yo si fuera los Jets, por ejemplo, si es mucha lana, ¿no? Porque a lo mejor a los Jets no sé si con Rodgers te vaya a alcanzar para dar ese salto, ¿no? Y buscar cosas diferentes, o un equipo que esté mejor armado y que realmente pueda ser contendiente, que valga la pena invertir ese dinero, ¿no?
Sí, es una apuesta complicada, ¿no? Interesante. Los Jets parece que les falta ya una o dos piezas. En esta campaña, lamentablemente, pues el Jet ya no alcanzó a tener turbocina y se desplomó. Pero tuvieron un gran arranque de temporada. Tiene una buena defensiva. Robert Sala es un buen entrenador. La ofensiva sí les hace falta un quarterback, definitivamente, porque tenías a Joe Flacco, que inició la temporada porque Zach Wilson estaba lastimado, y luego apareció Mike White, que pues es un buen suplente, pero no es un quarterback de élite. Y en el caso de Rodgers, y ahora que mencionabas acerca de su legado, inclusive también, pues ha ganado un solo Super Bowl, ¿no? Cuando sería para haber ganado ya a estas alturas por lo menos dos. Entonces, a ver qué es lo que se da con él. Por otro lado, fue presentado Eric Bieniemy como coordinador ofensivo de los Commanders de Washington. Pues él dice que estará completamente enfocado a ser coordinador y no buscando que este sea un sitio que le dé la posibilidad como trampolín para llegar a ser entrenador en jefe en otro lado. Es increíble que Bieniemy no tenga ya a estas alturas un puesto como entrenador en jefe. Ha sido el que ha estado detrás de Andy Reid en esta etapa con los Jefes de Kansas City. Es el que ha forjado también a Patrick Mahomes. Se han abierto algunas plazas para entrenadores en jefe, pero pues no se ha ocupado con Bieniemy. No sé si es que a los dueños no les gusta la cuestión de su personalidad, o a lo mejor hay cosas que les disgustan y no lo ven como un entrenador en jefe completo, pero yo creo que ya debía tener un sitio como entrenador, y por ello es que creo que hizo bien cortar ese cordón umbilical que lo ligaba con los Jefes, porque la gente decía, bueno, este equipo anda muy bien ofensivamente hablando por el genio de Bieniemy, el genio de Reed, la ejecución de Mahomes. Le preguntaba el otro día en una entrevista a Orlando Brown, un tackle de los Jefes de Kansas City, oye, ¿quién manda las jugadas? Y Brown dijo, no sé. Entonces, pues sí, yo creo que necesitaba dar este paso, irse a otro lado y buscar ahí forjar su carrera.
¿Y no le han ofrecido, si acá, en algún momento lo han entrevistado para hacer...?
Fíjate que luego sí se entrevista, pero porque existe en la NFL lo que es conocido como la regla Rooney, en donde tú tienes que entrevistar forzosamente para cualquier puesto a candidatos de minorías. ya sean hispanos, ya sean afroamericanos, en fin. Pero muchos nada más le hacen check, pues voy a entrevistar al señor Rolo Bañanos, que es blanco, ok, check, pero no me interesas. Pero nada más es para cumplir con el requisito. Entonces, yo creo que sería bueno que pues viene y demostrara su real valía como coordinador, ya demostrándolo en otro sitio, y que le den la oportunidad como entrenador jefe. Pero bueno, eso en cuanto al fútbol americano. Platicando acerca del automovilismo, pues la temporada ya inicia la semana que entra, esto va a ser en Bahrein, y justamente en Bahrein están llevando a cabo una serie de pruebas los equipos, ahí están los 10 equipos de la Fórmula 1. El día de hoy, Max Verstappen de Red Bull, el bicampeón de la Fórmula 1, tuvo el mejor tiempo. Él estuvo 157 vueltas en su coche, 1 minuto 32 segundos, 837 milésimas, que se queda prácticamente a 2 segundos, punto 5 de el mejor tiempo para la calificación del año anterior en este Gran Premio de Bahrein. Fueron 19 pilotos en 10 autos los que tomaron parte. El único que no colocó a sus dos pilotos fue justamente Red Bull. En el caso de Checo Pérez, él entrará en acción el día de mañana, compartiendo con Verstappen. Y Checo Pérez solo se va a echar la sesión del próximo sábado. El segundo lugar el día de hoy fue para Fernando Alonso de Aston Martin, el tercero para Carlos Sainz de Ferrari. Y el único, por cierto, de todos los pilotos que pues formaban parte en el 2023, además de Checo Pérez, que ya platicamos cómo va a estar la cosa de su rol con Red Bull, que no estuvo presente el día de hoy, fue el canadiense Lance Stroll, de Aston Martin, que sufrió un accidente en bicicleta hace una semana, y entonces por ello no estuvo el día de hoy. ¿No?
Pero ahí viene interesante. La Fórmula 1, ahí viene.
Ahí viene, ahí viene. Se acerca a toda velocidad la Fórmula 1. Y hay un sitio de Twitter que se llama Codify, que lo acabo de descubrir, que es, me parece muy interesante, una serie de estadísticas del béisbol de grandes ligas, realmente fantástico. Por ejemplo, equipos desde 1998 bateando para abajo de 240 de porcentaje, y esto explica en parte el dominio que tienen los pitchers. Bueno, entre 1998 y 2009, cero equipos bateando de manera combinada para menos de 240. Si nos vamos al 2020, fueron 11, 2021 fueron 12 equipos y el año pasado fueron 14 wow. equipos bateando de manera combinada para menos de 240. Otro dato que me parece también muy interesante es la forma en la que los pitchers se están lanzando cada vez con mayor velocidad. Y esto tiene que ver con el entrenamiento, con la tecnología, con la alimentación misma. Porque antes ver un lanzamiento de 100 millas era rarísimo. Y ahora pues se están multiplicando. Fíjate, en 2019 hubo 1056 lanzamientos de 100 millas por hora. El 2020 no lo contamos, fue una campaña reducida, 60 partidos por equipo por la cuestión de la pandemia. 2021 fueron 1829. Pero fíjate el salto, para el 2022 fueron 3,368 lanzamientos de más de 100 millas en el béisbol de grandes ligas. Subieron más de 1,500.
¿Y no tiene que ver la pelota?
No, en ese sentido no. Tiene que ver la pelota en cuanto a cómo la aprietan para que vuele más o vuele menos. Pero en este caso... No. Y otro dato que es interesante... No, este no lo tengo ahora.
Oye, pero ¿y qué será, Enrique? ¿Que los pitchers se preparan mejor? ¿O que digo, se meten más al gimnasio o técnicamente para lanzar mejor y más fuerte?
Yo creo que tiene que ver toda esa serie de factores. Lo metes en una licuadora y es lo que te da la razón de ello, porque ha sido un dominio tal que inclusive llegaron a especular con la posibilidad de colocar el montículo un poco más hacia atrás. En 1968 es conocido como el año del pitcher, en donde Bob Gibson estuvo espectacular, Denny McLain, el último ganador de 30 juegos en una temporada, y lo que hicieron para la siguiente temporada fue bajar un poco el montículo para que hubiera menos dominio de los pitchers. Pero ahora lo están haciendo de una manera increíble, a ver qué medida toman en el béisbol de las mayores. Pausa y rezamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Comenzó la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Águilas del América y Atlético de San Luis, que se está desarrollando en estos momentos desde las instalaciones de Coapa. Para mañana, Querétaro enfrentará en el Olímpico Alameda a León a las 5 de la tarde con 5 minutos y por la noche a las 9, Tijuana recibe a Juárez en el Estadio Caliente. Para el sábado a las 12 del día, Pumas recibe en Ciudad Universitaria a las Guerreras de Santos. El domingo al mediodía, Puebla enfrenta a Toluca en el Cuauhtémoc y a las 5 de la tarde las rojinegras del Atlas reciben a Cruz Azul en el Jalisco. Escuchamos a la estratega rojinegra Fabiola Vargas.
El equipo cuando se pierde es justo por dudas, temas de desconcentración. ¿Cómo trabajarlo en el día a día? Siendo muy exigente, la realidad es que no podemos permitirnos eso.
Para el lunes, las Rayadas de Monterrey reciben en el Gigante de Acero a las Centellas del Necaxa a las 5 de la tarde. A las 7, Mazatlán reciben el Kraken a Chivas. Y a las 7:05 culmina la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Tuzas de Pachuca y Tigres en el Hidalgo.
Vamos con José Luis Cuevas, que nos habla del América.
Amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Información del América, que sin duda alguna tendrá este fin de semana un partido clave en muchos sentidos para mantener ese invicto y sobre todo tratar de mantenerse en lo más alto de la tabla. El día de hoy habló Roger Martínez y la conferencia de prensa, la tónica fue la renovación de su contrato. Recordar que en junio estaría quedando libre y de momento no se asoma ninguna posibilidad de renovación.
Vuelvo y te repito, ¿no? O sea, yo ahora en mi cabeza no tengo pensamientos sobre esas cosas, ¿no? Ahora estoy pensando en el equipo. Sé que he tenido altibajos, de eso estoy claro. También he tenido momentos buenos, de eso también estoy claro. Y como te digo, yo sé las condiciones que yo tengo, sé lo que puedo dar en los momentos difíciles que me gusta jugar, es que me gusta estar, es que me gusta demostrar, y creo que muchos se han dado cuenta de eso. Sinceramente, últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido quizás de malentendidos con el club, con la afición también, pues podría decirlo así, pero como te digo, a mí me gusta trabajar, espero el momento que me toque estar dentro de la cancha y demostrar y bueno, ya después a la gente verá si le gustará o no.
En relación al invicto que tiene el equipo y el duelo de este fin de semana, Roger Martínez dijo:
no, yo creo que en esas cosas no hay que pensar mucho, ¿no? Yo pienso que cada partido es diferente. Este partido que viene va a ser un partido bastante duro, difícil, en una cancha que es complicada y hay que pensar en nosotros, ¿no? En el equipo que lo está haciendo muy bien y que ojalá el fin de semana se nos den los 3 puntos nuevamente.
América mantiene el invicto con 16 unidades, está en la tercera posición y este fin de semana, este sábado, enfrenta por la noche al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
José Luis, muchas gracias y vamos ahora a León con Paco Montes. Paco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Enrique, qué gusto saludarles. Pues la Fiera lista lo que será el duelo de la fecha 9 del Clausura 2023 ante el superlíder Monterrey. Será hasta el próximo lunes, pero están totalmente enfocados en tratar de seguir en este plano ascendente. Tienen 3 partidos consecutivos sin perder. Y sobre esto habló Nicolás Larcamón, sobre el equilibrio que ha encontrado el equipo verdiblanco, sobre las expulsiones, que ya son bastantes también en este plantel, incluido el cuerpo técnico y, por supuesto, del rival. Escuchemos a Nicolás Larcamón.
Bueno, como lo sabemos, un partido de mucha exigencia, donde vamos a enfrentar ni más ni menos que al puntero del campeonato, con lo que es Monterrey como equipo, pero sabiendo que nosotros también venimos haciendo muy bien las cosas, creo que hemos logrado avanzar, crecer mucho en este último tiempo y eso nos da mucha confianza para afrontar el partido con muy buenas perspectivas, sabiendo que tenemos que hacer muy bien las cosas para seguir puntuando, que es lo que queremos. Si analizo los números de León previo a nuestra llegada, creo que van mucho más allá de lo que podamos transmitir nosotros desde el banco. Creo que León viene siendo un equipo castigado, por así decirlo, con las expulsiones de torneos anteriores, con Ariel, con Renato, que hasta incluso en ese sentido los cuerpos técnicos podían tener un perfil distinto en términos de energía de la fuera hacia adentro. Somos conscientes de que estamos en ese plan de reconocer esto como un aspecto a mejorar.
Y es que León, en lo que va de este clausura 2023, ha tenido 4 jugadores expulsados, también 2 tarjetas rojas para gente del cuerpo técnico, o sea, 6 en total. Evidentemente ya hay una molestia de Nicolás Larcamón, y es que no solamente en este torneo, sino también lo mencionaba con Holland y Renato Paiva, le estaba pasando lo mismo a León con la situación disciplinaria, Enrique.
Sí, con eso no puedes tener continuidad. Aún así han ganado 7 de los últimos 9 puntos, están colocados en el 7º lugar en la tabla. Como siempre, un gusto saludarte, Paco, que estés muy bien.
Igual, Enrique, un abrazo también a Raúl Eduardo, a nuestros amigos, abrazo.
Gracias a Paco Montes desde León, Raúl.
Enrique, hoy una serie de tweets de Ricardo Salinas Pliego que me llamaron la atención y creo que dan para comentar, porque dice algunos puntos que él cree que son buenos para mejorar el fútbol en México, lo cual no ha hecho con los equipos que tiene en un buen rato, ¿no? Los equipos que maneja TV Azteca hace un buen rato viven en la mediocridad, quitando al Puebla del Arcamón, que fue destacadísimo por lo que hizo el Arcamón, pero vamos, hay que ver nada más hoy al Mazatlán donde está metido, ¿no? Pero algunas de las cosas que dice es concretar el máximo tiempo y esfuerzo de la federación en formar y foguear a la selección de México para que el próximo mundial lleguen al menos 20 jugadores jugando en las ligas top 5 del mundo. 20 jugadores jugando en las ligas top 5 del mundo.
¿Estamos hablando del mundial del 2050 y tantos?
No, el mundial del 2026.
O sea, en 3 años ya vamos a tener a 20 jugadores en las ligas top de Europa.
En las ligas top 5 del mundo. Vamos, si quiere meter que él dijo que en el mundial pasado hubo 4. Yo no creo que hubiera habido 4 porque está considerando Holanda como la 5 top, no está, pero bueno, vamos a meterla. Estaban guardados Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Uh-huh. Ahora, yo le preguntaría, hoy, si señalamos 20 jugadores que pudieran estar en ligas top 5 de Europa, ¿quiénes son?
No, es que no hay.
No hay. No, o sea, hay. Qué fácil ponerte a escribir y decir, ah, pues yo creo que esta es la solución. Pues sí, esa es la solución, ¿no? Ahora, ¿cómo le haces y cómo los mandas, no?
No, es que estamos hablando que faltan 3 años. No, o sea, ¿cómo le haces? O sea, completamente irreal, absurdo y ridículo.
Es como agarrar y decir, oye, pues tú... Este te vas para allá, tú este te vas para allá, y así ya tengo 20 y vételos a jugar, ¿no? No, pues así sí vamos a hacer dentro de los primeros 8, ¿no?
Pues también necesitamos que jueguen, o sea, tenemos al Chucky Lozano, que el otro día se brindó un partidazo.
Sí, sí.
Y...
Ay, bueno, ahí está uno, el Chucky, es otro.
Edson Álvarez. Pues Edson Álvarez, pero, ahí va, pero bueno... Nos faltan 18.
Bueno, pero y el tema es, oye, para poder mandar jugadores a las top 5 ligas del mundo, hay que trabajar con ellos. No hay que ponerse a tuitear que las vas a mandar, ¿no? Hay que trabajar con ellos para que se vayan en 5 o 6 años. Uh-huh. Ahí sí, ¿no? Bueno, otra que me llamó la atención. Eliminar en definitiva el descenso y las multas para que los dueños de los equipos inviertan con confianza en los clubes, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, o para que los dueños de clubes no inviertan y no tengan ningún problema de que sus equipos van a descender.
Pero aquí está clarísimo que el señor Salinas Pliego y TV Azteca fueron parte del movimiento para eliminar el descenso. Eso lo sabemos todos, ¿no?
A ver, ellos son copropietarios de Mazatlán, tienen también intereses en Puebla.
Correcto.
Tienen intereses en... Santos y Atlas también ahí tienen porcentajes. Pero bueno, vamos con los que son los más visibles. Puebla y Mazatlán. Puebla posición 16 y Mazatlán 18. Pues claro.
Por supuesto.
Claro.
O sea, al final, otra vez, ¿no? Buscando cuidar los intereses y no buscar el beneficio deportivo. Que está clarísimo, ¿no? Volvemos a las top 5 ligas del mundo que habla en el tuit anterior. Las top 5 ligas del mundo tienen ascenso y descenso.
Sí, y vi una contestación, alguien le le dijo que no estaba de acuerdo con este punto. Y decía, pues es que nada más volteé a ver la NFL, la NBA, la MLB, en fin, las ligas en Estados Unidos. Allá es un concepto completamente distinto, totalmente distinto. Nunca ha existido ascensos y descensos. Y por otra parte, en el fútbol a nivel mundial, fuera de la MLS, existen ascensos y descensos porque es una cuestión deportiva, porque genera justamente esa competencia, porque van en contra de la mediocridad.
Correcto, sí. Al final no hay una competencia abajo, ¿no? Que te haga exactamente eso, competir y buscar sobresalir, ¿no? En fin, hay una serie de tweets de verdad que me parece increíble, tan increíble lo que propone como que no lo haya llevado a cabo en sus equipos y estén donde están ahora, ¿no? Y hasta donde sé, el señor no es parte del comité, ¿no?
No. O sea, no está, no está.
Yo me imagino que este mismo mensaje se los habrá mandado a los del comité para que tomen los consejos y busquen.
Pues sí, pero es un señor que tiene una gran influencia, evidentemente, en el fútbol, y que leer este tipo de cuestiones pesan y mucho. Y los dueños de los equipos pues conocen muchísimo de sus negocios, hacen muy buen dinero, pero muchas veces del deporte conocen muy poco. Nada más hay que voltear a ver a la NFL, la NBA y todo esto que le gusta al señor. Gracias, Raúl.
Vámonos, Enrique. Buenas tardes.
Gracias. Hasta mañana. Quédense con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Hola, amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.